en El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos a otro programa de entrevista en profundidad de Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y como cada viernes me acompaña María José Olea. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro, todo muy bien, ¿y tú?
Bien también, muy contento de estar aquí en este programa, en esta edición de un nuevo capítulo de Llegó la Hora. ¿Dónde puede seguir esta conversación? Por supuesto que en todas las señales de Radio Agricultura, 92.1 en el Gran Santiago, todos los diales a lo largo de Chile, y también en Agricultura TV, la plataforma de streaming a través del canal de YouTube de Radio Agricultura.
Y también no olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Y por supuesto, ya estamos en más de 1.600.000 hogares a lo largo de Chile en distintos cable operadores. Radio Agricultura directo en tu televisión. BTR, Claro, GTD y Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Y dicho eso, Álvaro, presentamos a nuestro invitado el día de hoy en Llegó la Hora, el doctor Enrique París, director médico de la clínica METS. Doctor, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias, María José. Gracias, Álvaro. Gracias, Agricultura, también por invitarnos a este programa. Llegó la hora, así dice Álvaro, bien lento.
Con ese tono.
Sí, con ese tono.
Sí, así que muchas gracias. Un placer estar aquí, María José.
No, nosotros encantados de poder conversar, doctor París, con una persona de una dilatada trayectoria pública. O sea, no solamente hoy día director médico de la clínica MEDS, pero fue ministro de salud, fue presidente del colegio médico. O sea, hay una persona aquí que para nosotros es muy interesante poder conversar. Y justamente queríamos tocar algunos de estos temas, pero no podemos partir esta conversación sin referirnos al elefante en la cristalería: las listas de espera en Chile. La oncológica, la no oncológica, no sé cómo será correcto hablarlo, pero tenemos un problema. ¿Cómo lo está viendo usted en este momento, doctor?
Bueno, como dices tú, claramente, Álvaro, es un problema. Es un problema grave, en mi opinión. Quiero, sí, ser bastante sincero, no es Chile el único país que tiene listas de espera. Ya. Esto es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que se acentuó mucho durante la pandemia. Hay que recordar que la pandemia obligó a usar pabellones, a usar salas de recuperación, a usar diferentes lugares de los hospitales para atender a los pacientes. Y en Chile, obviamente, eso fue muy exitoso. En Chile no faltó nunca una cama, nunca hubo un paciente que no tuviera acceso a los cuidados intensivos. Pero eso obligó a postergar, obviamente, otras acciones de salud y sobre todo acciones quirúrgicas. Por otro lado, y esto ha ocurrido en todo el mundo, la gente también tenía miedo de ir al hospital en esa época porque pensaba que se iba a enfermar, que se iba a contagiar. Claro. Obviamente que las vacunas cumplieron su misión, pero al principio no habían vacunas. Entonces, es un problema mundial. Ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile nosotros tenemos casi 3 millones de personas en lista de espera.
Casi tres.
2.971.312, para ser exacto.
Claro.
De los cuales la mayoría de ellos son pacientes que están en lista de espera por especialidades.
Ya.
¿Qué es lo que se llaman especialidades? Otorrinolaringología, traumatología, dermatología, oftalmología. En general, esas son las especialidades en las cuales tenemos más lista de espera. Y hay aproximadamente 460.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. Es decir, que están esperando una operación.
Perfecto.
Un recambio de la cadera, un problema de intervención quirúrgica cardíaca quizá, o de otra índole. Incluso hay también en especialidades más pequeñas, por ejemplo, es increíble que hay muchos niños esperando amigdalectomía, hay niños que están esperando tratarse problemas del oído, en fin. Hay muchos pacientes que tienen problemas en el ojo que tienen que operarse, que tienen cataratas, por ejemplo. Esto suma aproximadamente 3 millones de personas. Aparte de eso, obviamente, el gobierno, ¿en qué ha insistido? ¿En qué quiere hincar el diente y está empezando? En la lista de espera de los pacientes con cáncer.
Ya.
¿Ya? Dentro del cáncer hay lista de espera con GES, con garantía explícita en salud, y hay lista de espera que no tienen garantía explícita en salud. ¿Qué significa garantía explícita en salud? Para que la gente entienda que la ley obliga al Estado a atender a ese paciente o a esa paciente dentro de un plazo determinado.
O sea, en la práctica no debería existir eso.
No debería existir. Y de hecho, si no lo atiende en el plazo determinado, el Estado tiene la obligación de buscarle o avisarle o tratar de conseguir lo que se llama el segundo prestador. Es decir, no pudo el sistema público, el Estado tiene que buscar un segundo prestador. No digo el gobierno, porque esto es un problema de Estado. El Estado tiene que buscar un segundo prestador para que la persona pueda ser atendida en el sistema privado. Y ahí llegamos entonces a un tema muy interesante que tiene que ver con la pandemia, que es la integración público-privada. Desgraciadamente, en el gobierno anterior se dinamitó eso y se hablaba pestes de la integración público-privada, no hay por qué mandar pacientes al sistema privado. Después fueron cambiando, hay que reconocer. Pero cuando tú no utilizas toda la infraestructura que tiene el país desde el punto de vista sanitario, obviamente que hace sufrir a la gente. Más gente espera, más gente tiene problemas para ser atendida. Entonces, aquí es muy importante la integración público-privada. Durante la pandemia nosotros aumentamos el número de camas de 1.000 camas UCI a 4.450 camas UCI gracias a la integración público-privada. Es un ejemplo. Yo creo que ese mismo ejemplo debería replicarse para el tema de las listas de espera.
Doctor, ¿por qué se ha dado esta paradoja que, a pesar de que el presupuesto en salud ha aumentado conforme la última década, esto no se ha traducido en una solución al problema de las listas de espera o en una mejor atención? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde está el nudo crítico acá?
Claro, eso es una pregunta. Si yo fuera ministro, claro, me sentiría mal cuando me hacen esa pregunta.
Porque, claro, porque, es complejo, ¿no?
Claro, porque tiene razón. O sea, aumentan el presupuesto y no logran satisfacer las demandas de la población, ¿no? Fíjense que el Producto Interno Bruto en Chile ha crecido, voy a poner, ya una vez, y la inversión en salud en los últimos 10 años ha crecido 3,5 veces.
Claro, sí.
3,5 veces por sobre el Producto Interno Bruto. Nosotros durante la pandemia llegamos a estar dentro del promedio, o sobre el promedio incluso de los países de la OCDE, en relación a la inversión en salud, en relación al Producto Interno Bruto. Estábamos por sobre el 10-11% del Producto Interno Bruto lo aplicamos a salud, porque hubo que invertir. Y usted, tiene razón, porque a pesar de que se aumenta y se aumenta el aporte económico, no se logra satisfacer, no sé, tenemos la explicación de la lista de espera, justamente, el drama de la lista de espera. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta también gestión, falta exigir, obviamente, que se cumplan metas, falta controlar más el ausentismo, falta controlar más el tema de las licencias. Ustedes han leído a lo mejor que en el sistema público de salud es donde hay más funcionarios con licencia en proporción a todo el estado de Chile.
En salud y educación.
En salud y educación. Falta integrar más el sistema público-privado. Falta que tengamos especialistas en regiones. Muchas veces una consulta de especialista está postergada porque no existe el especialista en regiones. El gobierno anterior, además, y me voy a referir a la atención primaria, porque la atención primaria en este sentido es fundamental. La atención primaria tiene que dar la primera atención, evitar que el paciente vaya al hospital, evitarlo, tratar de que solucione su problema en la atención primaria. Ustedes saben que en los últimos 2 años de presupuesto, y ahora alegan, me llaman la atención, cero por ciento de aumento del per cápita de atención primaria. ¿Qué es lo que es el per cápita de atención primaria? Lo que el Estado de Chile le entrega a los municipios para que atienda a una población que tiene asignada. O sea, durante 2 años la atención primaria no tuvo reajuste. Y eso es fatal para los municipios, es fatal para los CESFAM, es fatal para los centros de atención primaria.
¿Por qué no se adecuó a la nueva realidad demográfica?
No se adecuó a la nueva realidad demográfica, no hubo aumento de la cantidad de dinero de la cual tienen que disponer los municipios para atender a su paciente inscritos, y eso es gravísimo. Ahora, obviamente, ¿por qué lo nombro? Porque ahora la gente que nunca alegó, los últimos 2 años no escuché alegar por eso, o alegaron muy poco, están reclamando obviamente por el tema de los recortes en salud, que también es otro tema, un temazo que podemos discutir. Pero mira, la atención primaria es fundamental y tiene que ser resolutiva. Es decir, tú en la atención primaria tienes que tener la posibilidad de tomarte una radiografía, de ponerte un yeso, de que te vea un especialista, aunque sea 2 o 3 veces por semana, de que te den los medicamentos, que es el otro tema. El gasto de bolsillo de medicamentos en Chile es el más alto de la OCDE, el gasto de bolsillo. Ahí también tenemos un problema gravísimo. Y la gente, cuando no puede tomar el medicamento, obviamente, ustedes tienen que saberlo, se enferma mucho más. Entonces, hay muchas aristas, nombré algunas. La eficiencia, gestión, medicamentos, reforzar la atención primaria, optimizar el uso de los pabellones quirúrgicos. Ustedes saben que en Chile nosotros, justamente con Jorge Acosta, hicimos un estudio. En Chile el promedio de uso de los pabellones quirúrgicos es bajo la media del mundo. O sea, en el mundo los pabellones se usan en un 85%. Aquí en promedio se usan en 65-68%.
O sea, habría espacio.
Obviamente.
Y eso podría repercutir, doctor, si le seguimos bien la ruta en la lista de espera quirúrgica.
Exactamente, tienes toda la razón. Nosotros calculamos con el Ipsus, con Jorge, que si llegábamos a tener el 85% de ocupación de los pabellones, se podían atender hasta 500.000 pacientes al año.
O sea, la lista de espera quirúrgica completa.
Exactamente, con los pabellones que tiene el sistema público de salud, sin ni siquiera aumentar con pabellones de otro origen.
Interesante. Estamos conversando con el doctor Enrique París, director médico de Clínica Med, ex ministro de Salud y ex presidente del Colegio Médico. Doctor, y en ese sentido, ¿cree usted que hay que darle una segunda mirada? Porque esta situación de las listas de espera general, le hablemos de, ya aprendimos que hay en la práctica 3, la de atención de especialista o general, la de quirúrgica que usted mencionaba y la oncológica. ¿Hay un problema estructural ya? ¿Hay un problema de modelo? ¿Cómo salimos de esta situación? Porque, claro, hoy día hay medidas de emergencia, pero eso apunta a terminar con la lista de espera. Pero eso podría significar que se vuelva a producir de nuevo en algún otro instante.
Claro, a lo contingente.
Claro, ¿qué podría estar pasándonos?
Bueno, una pequeña aclaración. La lista de espera oncológica, en la lista de espera oncológica, perdón, hay listas de espera por especialista y también hay listas de espera quirúrgica.
O sea, solo que por están asociados al tema del cáncer. Sí. Ya,
por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una señora que tiene un cáncer de mama va a tener que ver un mastólogo, va a tener que ver un oncólogo, pero si se decide operar, va a tener que ver un cirujano. Entonces, en la lista de espera a cáncer y en muchas otras patologías también, generalmente se necesita el especialista, pero también el especialista quirúrgico. Por ejemplo, en cáncer tú tienes que hacer radioterapia, tienes que usar medicamentos, y eso lo hace el oncólogo, que es un especialista. Pero si el oncólogo dice, no, aquí se requiere una intervención, va a tener que ir al cirujano de mama, en el caso de la mama, o de próstata, en el caso del cáncer de próstata en el hombre, en fin. O sea, la lista de espera de cáncer, como por así decirlo, dentro de la lista de espera hay quirúrgicos y hay especialistas, necesidad de especialistas también. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la disyuntiva ese? ¿Tú
claro, la disyuntiva. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que desgraciadamente se han hecho muchos planes y programas para tratar de bajar la lista de espera, por un lado. Por otro lado, se introdujo el concepto en el gobierno anterior de bajar los tiempos de espera. Y aquí una chiquiñuela. Pasaron de medir los días de espera desde el promedio de días,
¿ya?
Cambiaron a la mediana.
Esto es una operación matemática.
Matemática.
Estadística, para ser más preciso.
Estadísticamente,
¿no?
Bajaron el promedio de días de espera porque empezaron a hablar de mediana. En la mediana tú tomas el máximo y el mínimo, el que está esperando un día, el que está esperando, qué sé yo, 500 días, porque en Chile desgraciadamente ocurre eso. Entonces, cuando tú metes muchos de los que están esperando pocos días, 7 días, 4 días, baja la mediana. Entonces ellos bajaron la mediana, pero después la cosa igual les rebotó porque volvió a subir la mediana. Y además, y lo digo con mucha molestia, siempre comparaban con la época de pandemia. Siempre.
Porque eso es muy fácil.
Por supuesto, yo expliqué que durante pandemia era digamos, súper necesario postergar algunas cosas porque los pacientes que requerían atención grave eran los que estaban con COVID. Entonces, y ahora, digamos, la cosa rebotó porque en el último año de gobierno anterior aumentaron nuevamente las listas de espera, aumentaron la mediana, todo. Y o sea, aumentaron, desgraciadamente, se desapareció, se anuló. Y desgraciadamente, María José, fíjese que los cánceres que más aumentaron eran los cánceres femeninos. Cáncer de útero, cáncer de mama y cáncer cervicuterino, cáncer de mama y cáncer de digestivo en mujeres, siendo que era un gobierno feminista. No quiero atacar, porque yo fui ministro y cuando a ti te atacan como ministro, claro, en su labor es algo súper desagradable, pero quiero recalcar eso para que no se le eche toda la culpa o puedan echarle toda la culpa a lo que venga ahora, porque desgraciadamente la tarea por delante es difícil y requiere la colaboración público-privada, requiere licitar estos programas o estas necesidades de atención y requiere obviamente una inversión importante. Y de ahí viene la discusión. Se inyectaron recursos, casi 157 mil millones de pesos, 157 millones de dólares para la lista de espera cáncer. Pero por otro lado hay que reconocer que el Ministerio de Hacienda hizo un recorte de 450 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Salud. Y eso está en la discusión en este minuto.
Sí, sobre eso mismo le quería preguntar, doctor. La ministra de Salud, Maicho Malí, aseguró que es perfectamente posible realizar estos recortes en el Ministerio de Salud sin que esto afecte a la atención directa a los pacientes. ¿Es posible esta operación, recortar recursos sin afectar la atención de los pacientes? ¿Es compatible lo uno con lo otro?
Yo espero que sí, porque hay pérdidas de recursos o dineros mal utilizados en otras áreas, en algunas áreas que no afectan a la atención del paciente y que se puede hacer un esfuerzo. Ya lo dije al pasar, por ejemplo, licencias médicas, por ejemplo, ausentismo, por ejemplo, en el tema de los medicamentos. Hay programas probablemente en el Ministerio de Salud que hay que revisar que requieren una mejoría, una revisión. Sin embargo, yo leí una carta esta semana en un diario, me pareció una posición muy, muy importante o muy buena idea, en el sentido de que no se trata de agarrar el recorte, los 450 mil millones de pesos, y dividirlo por todos los servicios o por todos los hospitales de Chile. No se trata. Lo que hay que hacer es justamente premiar a los que trabajan bien y ponerle una meta más alta a los que trabajan mal. Vuelvo al Ipsos y vuelvo al trabajo que hicimos con Jorge, porque nosotros hicimos un ranking de los servicios de salud. No todos los servicios de salud son iguales, no todos los hospitales públicos, me refiero, son iguales. Hay hospitales que trabajan muy bien y eso hay que premiarlo, hay que reconocerlo. Hay hospitales como, o hay regiones como la región de Arica, por ejemplo, que tenía una lista de espera mínima.
Ya.
Y hay otras regiones que tienen una lista de espera gigante. O sea, hay diferencias con respecto, y por eso me refería a la gestión, cuando tú tienes un buen gestor, un buen director de hospital, un buen director de servicio. Por lo tanto, yo no repartiría la plata, digamos, dividiendo por el número de estamentos, sino que repartiría o quitaría o daría más a aquellos que trabajan mejor o que han mostrado una resolución mejor o que tienen puedan demostrar mejores resultados. Yo trataría de hacerlo así.
Perfecto. Estamos conversando con el doctor Enrique París, director médico de la clínica MEDS. Vamos, queridos auditores, a una breve pausa. No se despegue de Radio Agricultura. Ya regresamos con más entrevista en profundidad por Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando con el doctor Enrique París, director médico de Clínica Mets. Doctor, retomando un poco el tema que conversamos anterior a la pausa respecto a los recortes en el presupuesto de salud, muchos alcaldes de oposición se han colgado de estos anuncios, los recortes presupuestarios, para cuestionar duramente al gobierno, advirtiendo que esto tendría, sí, un impacto en la atención. ¿Cree que hay un uso político de estos anuncios por parte de los municipios opositores?
Bueno, evidentemente el gobierno anterior no reajustó el per cápita durante 2 años, cero, y no los escuché reclamar absolutamente nada, o por lo menos no aparecieron en la prensa. Y el per cápita sí que afecta específicamente a los municipios, porque como ya expliqué, es el dinero que el Estado le entrega a la salud municipal para que pueda atender a los pacientes que tenga inscritos en el sistema municipal de salud. Obviamente que si el alcalde hace un esfuerzo e inscribe mucha gente, legítimamente obviamente, va a tener muchos ingresos. Si tiene pocos pacientes inscritos, va a tener pocos ingresos. Pero si tú no reajustas el per cápita de la atención primaria, obviamente te vas quedando con un déficit permanente. Ellos ya tienen un déficit de 2 años, no se reajustó nada, incluso ni siquiera el IPC, tengo entendido, cero. y ahora están reclamando, obviamente, porque este recorte les puede afectar. El recorte no solo afecta a la atención primaria en este caso, afecta a los hospitales, o sea, a la atención secundaria, a la atención primaria y a la atención terciaria. Y yo estoy de acuerdo, obviamente. No puedo no decir, habiendo sido ministro de Salud, que no me gustaría que me hicieran un recorte, evidentemente.
Yo creo que a nadie en la
pandemia. A nadie. Pero, desgraciadamente, el gobierno actual recibió las arcas fiscales en una situación muy difícil. Acaba de salir, o sea, ayer o antes de ayer, durante esta semana, que el crecimiento fue negativo, incluso en los últimos tres meses del gobierno anterior. Es decir, el Producto Interno Bruto decreció en vez de aumentar. O sea, no tenemos dinero, estamos muy endeudados. Y yo le creo a Quirós. Y creo que ha hecho un muy buen trabajo. Entre paréntesis, yo creo que es el ministro que llegó mejor preparado al gobierno. Y entonces, ante esa situación de falta de liquidez, de falta de dinero, obviamente que hay que hacer un esfuerzo. Ahora ya en seguridad se logró revertir, en salud se logró revertir levemente, porque iba a ser un 3%, va a ser un 2,5%. Leí que en la Comisión de Salud del Senado se había rechazado el proyecto de ley que restringe o disminuye los aportes a salud. Veremos qué es lo que pasa, pero obviamente a nadie le gusta que le corten los recursos en salud. Yo creo que los alcaldes sí están utilizando políticamente ese recorte y se olvidan de que el gobierno anterior no les aumentó, no les reajustó el per cápita. Entonces me llama mucho la atención porque reaccionan de una manera en un tiempo y reaccionan de otra manera en otro tiempo. Bueno, la política siempre ha sido así, en vez de ser más coherente. Yo creo que en salud tenemos que tener una mirada de Estado, lo dije muchas veces siendo ministro, y no pensar en el gobierno de turno, sino que hay que mirar a largo plazo. Si no hacemos un sacrificio ahora, si no nos ponemos firmes con algunos temas que tienen que ver con gestión, como ya lo dije, obviamente que no vamos a poder salir adelante.
Doctor, lo quiero llevar a otro tema, un poco quizás máquina del tiempo, porque este año, 2026, vamos a cumplir 6 años desde que, lo que podríamos decir, la crisis gatillada por la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Una emergencia en la que a usted le tocó estar a cargo del Ministerio de Salud en momentos críticos, en todo el mundo. Pero ¿qué aprendizaje? Porque yo sé que me va a indicar la integración pública-privada y quizás podemos desarrollarlo, pero además, ¿por qué? Porque el manejo de la pandemia y en particular la situación sanitaria que realizó Chile ha obtenido más de un reconocimiento en estudios de política pública, la misma Organización Mundial de la Salud y otros países. Era cosa de mirar el vecindario, la situación de las vacunas Sputnik en Argentina, la ausencia de vacunas en Bolivia. O sea, ¿qué aprendizaje vio usted para la resiliencia del sistema de salud chileno?
Sí, Álvaro, muchas gracias. Una pregunta interesante. Yendo a lo que pasó en Latinoamérica, quiero hacer de inmediato un llamado. Nosotros, varios exministros de salud de Latinoamérica de la época de la pandemia, nos reunimos justamente en Lima para proponer que estemos mejor preparados en el caso que ocurra una nueva pandemia, que estemos más unidos, que seamos más solidarios, más hermanos, que tengamos una posibilidad de repartir vacunas en forma equitativa. Eso me mueve mucho. Ahora, nosotros contamos con un presidente que realmente fue excepcional. Yo creo que gran parte del éxito del manejo de la pandemia, gran parte, se lo debemos a Sebastián Piñera. Él leía, aprendía, llevaba datos, se relacionaba con investigadores, con científicos, en conjunto con nosotros, obviamente. Y nos exigía todos los días. Nosotros teníamos todos los días que entregarle un informe escrito, cuántas camas teníamos, cuántas vacunas se habían colocado, cuántos pacientes habían muerto, cuántos pacientes estaban hospitalizados en la UCI. Todos los días. Si no le llegaba el informe, y a lo mejor Paulita les contó en alguna oportunidad, él llamaba por teléfono, 4 o 5 de la mañana, no me ha llegado el informe. Quiero que me lo envíen inmediato. ¿Por qué? Porque quería llegar en la mañana, a las 8 de la mañana nos reuníamos en La Moneda, se revisaban todos esos ítems. O sea, trabajamos en equipo. Yo tenía dos subsecretarios, primero Zúñiga, después Duñac y la Paula Daza en Salud Pública. Nunca tuvimos discusiones con ellos. Yo vi, desgraciadamente, en el gobierno anterior que habían discusiones terribles entre los subsecretarios. Y ojalá que en este gobierno no ocurra eso. Tiene que haber unidad dentro del ministerio. Claro. Tiene que haber trabajo en equipo dentro del ministerio. Tiene que manejarse muy bien todo el sistema de epidemiología. Tenemos que tener una información de los datos, que es otra cosa que tiene que ver también con la lista de espera, datos fidedignos al día, permanente. Y eso todo lo utilizamos. Incluso, volviendo a la cosa del presupuesto, si nos faltaba dinero, el presidente delante de nosotros llamaba a la DIPRES o llamaba al Ministerio de Hacienda y nos decía, mire, nosotros sabemos por los casos positivos, porque tú tenías casos positivos de coronavirus. Correcto. ¿Tú sabías que el 10% o el 9% de esos pacientes en 7 o 14 días más iban a caer en la UCI? ¿Sabías? Ya se sabía, porque había un estudio científico que lo demostraba. El presidente decía, nos van a faltar ¿cuántas camas en 14 días más? Tantas. Bueno, tenemos que conseguirlas. Dinero, camas, personal, oxígeno, bajadas de suero, ventiladores mecánicos, en fin. O sea, fue un equipo liderado por el presidente, un equipo maravilloso, y además yo creo que contamos con el apoyo de la atención primaria, afortunadamente. Sí. La Confusam, por mucho que de repente, digamos, no es una entidad que sea muy querida en algunos círculos, nos hizo una gran labor. La Gabriela Flores, la voy a nombrar, de presidenta de la Confusam y todavía es presidenta, nos ayudó en todo lo que se pudo. Mira, la atención primaria, recuerden ustedes que puso las vacunas. Claro. La atención primaria tomaba los exámenes de laboratorio, exacto, el PCR. Y ahí las enfermeras, las TENS, las auxiliares, todos, hasta las matronas nos ayudaron, hicieron una labor maravillosa, maravillosa. Nosotros fuimos primeros en el mundo en vacunación, en primera dosis,
claro, correcto,
segunda dosis y dosis de refuerzo, claro, según el registro de Airborne Data de Hopkins, John Hopkins, no llegó a nosotros. Recibimos premios como el Franz Edelman Award, que reconocía la capacidad de detectar a los pacientes contagiados mediante método electrónico. Tuvimos publicaciones. Nosotros hicimos estudios con Rafael Araos, lo voy a nombrar porque acaba de pasar ahí un mal rato. Hicimos estudios con Rafael Araos para probar la efectividad de la vacuna CoronaVac China. Esos estudios fueron utilizados en todo el mundo para que la vacuna pueda ser aprobada. Hicimos estudios comparando una vacuna como la CoronaVac con AstraZeneca, CoronaVac con Pfizer, perfecto, Pfizer con Pfizer, en fin, para ver cómo aumentaba la cantidad de anticuerpos. Todo eso se publicó. Nosotros publicamos eso en revistas de alto impacto, New England Journal of Medicine, la Universidad de Chile, la misma Universidad de San Sebastián, la Universidad de Temuco, hicieron estudios con vacunas, se publicaron, sirvieron para todo el mundo, no solo para Chile. Yo tratamos con Julito Isamit, que lo vi ahí en una foto, de instalar una fábrica para producir o para envasar vacunas en Chile.
Sí, sí.
Lo lanzamos. Después cambiaron, el gobierno anterior, el pasado, cambió de lugar. Nunca avanzaron. ¿Por qué lo quisimos hacer? Por lo que tú decías. Porque habían países cercanos a nosotros, con menos capacidad económica, con menos capacidad científica a lo mejor, que no tenían vacuna. Entonces, claro, nosotros dijimos, ¿por qué no podemos nosotros, no solo para Chile, sino que tener la posibilidad de distribuir vacunas al resto de Latinoamérica? En fin, le entregamos oxígeno a Perú, le entregamos medicamentos a Ecuador. Hicimos mucha labor a nivel latinoamericano.
Estamos conversando con el doctor Enrique París, director médico de Clínica Mets. Y doctor, a raíz de esto mismo que hablábamos, ¿Qué quedó de esa inversión a raíz del COVID en cuanto a camas UCI, a ventiladores? ¿Cuál fue como el legado indirecto, por así decirlo, del COVID?
Bueno, construimos varios hospitales, los entregamos en forma adelantada. Pudimos adelantar la entrega de más de 1.400 camas con diferentes hospitales. Construimos casi 100 centros de atención primaria, adelantamos la entrega. Yo creo que logramos formar una una conducta o una capacidad de respuesta rápida. Imagínense que las Fuerzas Armadas y Carabineros y Investigaciones, todos contribuyeron, pero la Fuerza Aérea, por ejemplo, hizo más de 20.000 traslados.
Sí, 20, entre personal 000. Y equipos.
Exactamente. O sea, fue una epopeya, fue una épica realmente. Nosotros además trasladamos personal. Si faltaba personal en Punta Arenas, pues nos íbamos en avión a Punta Arenas con intensivistas, con enfermeras, con equipamiento, en fin, de todo. En esa oportunidad una vez nos acompañó el diputado Boric, cuando era diputado todavía. Sí, a Punta Arenas. Lo recuerdo perfectamente. Es de Arica a Punta Arenas hicimos todo, hicimos lo imposible. En Arica me acuerdo de la doctora Gardisich, una excelente persona, manejado todo a la perfección. Las Fuerzas Armadas instalaron hospitales modulares también.
Claro.
Tuvimos 500 camas en hospitales modulares, 500 camas más, para tratar de sacar a los pacientes rápidamente de los hospitales normales, desocupar las UCI para que puedan entrar pacientes mucho más graves. A veces tuvimos gente, tuvimos casos muy bonitos. Un señor que estaba grave, que se quedó dormido en Puerto Montt y después despertó en Antofagasta.
Porque tuvieron que trasladarlo por las camas.
Claro, y despierta y dice, ¿dónde estoy?
No tenía idea de nada.
No, y se recuperó, afortunadamente. Nosotros tuvimos la mortalidad por exceso más baja de Latinoamérica.
Y otro logro.
Claro.
Otro gran logro.
Claro.
Ahora, doctor, en ese contexto, porque usted estaba ahí en la vanguardia del equipo, mientras coordinaba toda la red pública y privada, de donde estaban los que estaban respondiendo, médico, personal, auxiliar. Pero se transformó el tema también en un tema de discusión política. Uh-huh. ¿Cómo fue esa presión? Porque yo le quiero recordar de una ex ministra del Interior, la primera ex ministra del Interior, uh-huh, del presidente Boric.
No voy a decir su nombre.
No voy a decir su nombre, todos sabemos quién era, que como presidenta del Colegio Médico pedía un cierre absoluto, un blackout.
Un cortocircuito fue el término.
Un cortocircuito, era un blackout.
Pardo también.
También lo pedía. Y la pregunta, doctor, es, resulta que cuando uno compara, por ejemplo, con Argentina tuvo eso. Argentina, sí, tuvo un cierre absoluto.
Blackout.
Y la situación en Argentina fue el proceso mismo, la salud mental, la recuperación de la sociedad fue absolutamente distinto a la chilena. ¿Cómo llegaron ustedes a ese equilibrio entre la presión política y el defender el sistema de cuarentenas que fueron creando móviles, sí, las etapas?
Sí, tú nombraste algo que quiero retomar, que es cómo se hizo la coordinación con el sistema privado.
Sí.
Y ahí Lucho Castillo, el doctor Luis Castillo, que había sido subsecretario, pero nosotros lo llevamos al ministerio nuevamente, hizo una labor maravillosa. Porque él iba a todo Chile, no solamente en Santiago. Clínica por clínica, hospital por hospital, abramos aquí podemos colocar más camas, aquí podemos hacer... Yo realmente le levanto un monumento. Porque yo no era capaz de hacer eso, yo tengo otra personalidad. Él sí, era capaz de hacerlo.
Era capaz. La gracia de un equipo.
Sí, por supuesto, era parte de nuestro equipo. Mira, yo creo que los ataques que nosotros recibimos, a mí, al poco andar, ya esta señorita, o ex ministra, ex presidenta del Colegio Médico,
también
ya me estaba pidiendo la renuncia.
Sí, pues claro, eso fue así.
Al poco andar. Eso a mí me carga. A mí me carga que la gente le pida la renuncia a los ministros y a ella también. Porque eso es una facultad del presidente de la República. Bueno, el presidente valorará y dirá si le pide la renuncia o no. Pidieron la renuncia. Lanzaron planes que no sirvieron para nada. Cerrar todo el país o cerrar todas las ciudades, bloquear. ¿De qué iba a vivir la gente? ¿Cómo se iba a alimentar?
¿Y la salud mental?
¿Cómo? Además, el señor Pardo, que después fue ministro de Energía, inventó el cortocircuito. Después el cortocircuito le vino a él, porque los errores que cometió con las cuentas de la luz. Yo siempre decía eso, como broma. Mira, fue duro, porque ellas decían, el peor ministro, desgraciadamente, justo uno que fue presidente del Colegio Médico. Yo diría, el peor colegio médico del mundo fue el Colegio Médico Chileno, porque realmente nos destrozaron, nos querían destrozar, todo lo encontraban malo, todo pésimo, no querían cooperar.
Esa fue la impresión que quedó.
Y después, cuando empiezan a salir los resultados, y el presidente Boric incluso en su primera cuenta pública reconoce que el manejo de la pandemia en Chile fue excepcional y felicita al presidente, felicita el manejo de las vacunas, felicita lo que se hizo, obviamente que nos reconfortó. pero claro que sufrimos mucho. Sí, ahora, el presidente Piñera, cuando pasaba eso y me pedían la renuncia, tenía gestos muy, muy, muy leves. Decía, ¿sabe qué? Después de la conferencia de prensa, váyase conmigo en el auto. Porque eso ya decía, no lo va a echar, o sea, va a conversar con él, o lo va a retar.
Es un signo de apoyo.
Es un signo de apoyo.
Señales
subliminales que a mí me hicieron muy bien. Me hicieron muy bien. No, y la última conferencia de prensa que hicimos, y nos abrazamos los dos, fue realmente maravilloso para mí. Al final, obviamente, el desgaste fue enorme. Pero logramos salir adelante. Chile, la menor mortalidad por exceso. Campeón en vacunas, campeón. Nosotros éramos los primeros en Latinoamérica en test. Los primeros.
Claro, teníamos primero. Diario.
Y dentro del mundo, 24 en el mundo. Lugar 24. En circunstancias que no producíamos los test, teníamos que importarlos. Entonces se hizo un trabajo gigantesco. El equipo de salud funcionó de maravilla. Los hospitales, las UCI, las enfermeras, las TENS, la auxiliar, incluso la gente que hace el aseo o el chofer de la ambulancia, la atención primaria, lo vuelvo a repetir, muchos alcaldes se portaron de maravilla. También otros alcaldes no, pero después reconocieron. Los alcaldes me llamaban por teléfono cuando no les llegaban las vacunas. Y tenían razón. Nosotros hacíamos todo el esfuerzo para... Nosotros tenemos en Chile el Registro Nacional de Inmunizaciones que no existe en muchos países del mundo. Claro. Y eso era magnífico. Nosotros sabíamos en el día mismo cuántas vacunas habíamos colocado. Y por lo tanto, cuántas vacunas íbamos a tener que recibir. Fuimos el primer país de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, que vacunamos. El 24 de diciembre colocamos la primera dosis de vacuna a... 9.000 personas, entre ellas una mujer, una TENS del Hospital Sotero del Río, y eso fue noticia mundial. No sé si se acuerdan ustedes eran mucho más chicos en esa época, pero fue noticia mundial. La Zulema Riquelme, no me olvido de ella, auxiliar del Hospital Sotero del Río, apareció en toda la prensa, en todo el mundo, como la primera mujer de Sudamérica que recibió una vacuna. Recibió la vacuna Pfizer, entre paréntesis, que era una vacuna absolutamente novedosa, ARN mensajero. La pandemia tuvo esa facultad también de acelerar la investigación.
Sí, claro, innovación.
Obvio.
Doctor, y llevándolo a otro tema que lo comentábamos antes respecto a la falta de especialistas médicos, que es un gran problema en Chile.
Gran problema.
Sobre todo en regiones existe una brecha tremenda. ¿Qué es lo que pasa cuando el Estado financia muchas becas, pero muchos profesionales terminan migrando al sector privado? ¿Cómo se puede incentivar y al mismo tiempo retener a que los profesionales de salud, a los especialistas, queden en el sistema público?
Sí, María José, hay dos temas ahí. En primer lugar, Chile no tiene un déficit tan grande de especialistas.
Ya.
El problema es que los especialistas están mal distribuidos en Chile.
Ya.
En cuanto a número, el problema no es el número.
En cuanto a porcentaje, claro, el problema no es el número global.
Perfecto.
Hay algunas especialidades en las cuales tenemos déficit. Por ejemplo, en geriatría tenemos mucho déficit. También en neurología infantil tenemos mucho déficit. En psiquiatría tenemos déficit. En endocrinología quizás tenemos también déficit. Pero si nosotros vemos la cantidad de especialistas según la OCDE o según la Organización Mundial de la Salud por habitante, no estamos tan mal. Lo que pasa es que están concentrados en tres grandes regiones: en la región de Valparaíso o Viña del Mar, y Viña del Mar en la región del Biobío y en la región metropolitana. Perfecto. Están concentrados. También es verdad que hay más población en esas regiones que en el resto de Chile, pero en el caso de la medicina, en el caso de los especialistas, en el caso de la salud, tú no puedes aplicar eso. Aunque hayan tres pacientes oncológicos en Punta Arenas, y yo esa vez reclamé mucho, no sé si se acuerdan, tiene que haber un oncólogo. ¿Por qué no va a haber un oncólogo para esos tres niños? Eran más, pero acuérdense que en Punta Arenas no había oncólogo.
Claro.
Los niños tenían que viajar a Valdivia. Pero como no había avión a Valdivia, tenían que venir a Santiago en avión, esperar acá, el niño con fiebre, enfermo, con leucemia, tomar otro avión e ir a Valdivia. O sea, una locura. Por lo tanto, hay una mala distribución de los especialistas. Y eso tenemos que mejorarlo. ¿Cómo? Incentivando a las escuelas de medicina en regiones, incentivando a los médicos para que se queden en regiones, dándoles incentivos como buen lugar donde vivir, buen colegio para sus niños, lo que quiere cualquier profesional, no solamente los médicos. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho con ASOFAMECH. ASOFAMECH es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Trabajar con ellos. Reactivar el CONDAS, no sé si lo reactivó el gobierno anterior. Yo reactivé el CONDAS, que es la Comisión Nacional Docente Asistencial. El ministro cita a los formadores, a las escuelas de medicina, y le dice, mire, necesito acá, necesito allá, necesito un oncólogo acá, en fin. A mí me tocó el honor de firmar la ley del cáncer con el presidente Piñera. Y desgraciadamente ahí nosotros dejamos presupuesto para formar especialistas, para formar físicos médicos, para formar enfermeras, para formar oncólogos, para formar radiólogos, para formar radioterapeutas, y desgraciadamente tampoco se avanzó en eso. No se aprovechó bien la ley del cáncer en el gobierno anterior. Entonces, creo que potenciar a las universidades, dar estímulos, es muy... eso que tú decías sobre la no devolución de las becas, eso ha ido disminuyendo francamente. O sea, el médico que hace una beca pagada por el Estado tiene que hacer su OPA, que se llama, su PAO, perdón, pago asistencial obligatorio, PAO, y lo están cumpliendo mucho más que antes. Entre paréntesis, una persona, que ya ustedes la nombraron, no cumplió su PAO y quiso que se lo cambiaran por otra actividad. Pero bueno, eso afortunadamente, y espero que se siga mejorando, ha ido disminuyendo. La gente cumple el pago asistencial obligatorio. Hay algunas compañías muy grandes, sobre todo mineras, que le pagaban la multa.
Sí.
Eso no puede ser. Eso no puede seguir ocurriendo. Si eso sigue ocurriendo, yo no lo comparto.
Doctor...
Perdón, yo fui médico general de zona en Chiloé. Yo
¿en Chiloé?
Nunca... no dejé de pagar mi beca. Sí, estuve 4 años en el hospital de Achao. Seguro que nos están viendo del hospital de Achao o nos están escuchando. O
sea, tenemos señal, llegamos
tenemos señal,
por cobertura que... de radio y por Agricultura TV.
Allá tengo a mí mucha gente conocida, ahijado, pero que mi ahijado nos esté escuchando. El David Bustamante, Bontes. Así que creo que la labor del médico yéndose a regiones es fundamental. Y si se va a región antes de la especialidad, que reciba su especialidad como recompensa. Y si se va después de la especialidad, que cumpla con el pago asistencial obligatorio.
Bien, pues, doctor Enrique
Páez. Hablé demasiado.
No, estuvo extraordinario, pero se nos acabó el tiempo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
para
Álvaro.
Conversar, para hacer este balance de la pandemia, para entender mejor lo de las listas de espera. Y nos quedaron temas pendientes.
Gracias, María José, Tomán. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias a usted, doctor. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, saludemos a quienes hicieron posible esta entrevista en profundidad en Llegó la Hora por Radio Agricultura. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y bien, Álvaro, llegó la hora, llegó el fin del programa de hoy.
Así es, no se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Ya llegan los tres mosqueteros y nosotros nos encontramos el lunes a las 7 de la tarde en un nuevo capítulo de Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.